Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante tras los deportes en COPE y a través del 92.0, la radio y también a través de dispositivos móviles y cope.es/Valencia, que es el punto donde nos puedes escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo. cope.es/Valencia. La Universidad Autónoma pero de Barcelona ha elaborado un atlas interactivo que muestra el potencial para andar o ir en bicicleta en Barcelona, pero también en Valencia, también en Palma, también en Granada. La Politécnica de Valencia también ha colaborado y se presentará mañana martes. Esta herramienta pone de manifiesto que casi la totalidad del casco urbano de Barcelona, de Valencia, etcétera, presenta buenas condiciones para andar. Atención, porque Barcelona y Granada tienen un 76% de superficie con equipamiento y servicio urbano básico para esa ciudad 15 minutos a pie. Es decir, tener lo más cercano posible todos los servicios a 15 minutos a pie. Es importante. Bueno, pues si en Barcelona y en Granada es el 76%, en el caso de Valencia es el 81%. Por tanto, estamos viviendo en una ciudad con cercanía de todos los servicios necesarios. Y la moto tendrá mucho que ver, supongo, porque MAFRE ha encuestado a más de 2.000 usuarios de estos vehículos para conocer su visión sobre el papel de las motos en la movilidad urbana. Y casi el 100% de los moteros, porque es el 97%, considera que son una solución para mejorar la movilidad de las ciudades. ¿Qué va a decir un motero? Cerca del 50% de los motoristas señala que lo más adecuado para mejorarla es el entorno urbano sería formar al resto de conductores, no a ellos mismos, sino que los demás aprendan a conducir, ni más ni menos. Eso es lo que dicen los moteros. David o Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué van a decir los moteros? Supongo, ¿no? Que lo que tienen que aprender son el resto, no ellos.
Bueno, yo creo que es un trabajo entre todos. Y sí que es cierto que son no los más débiles, pero más débiles que otros.
Bueno, pues empezamos. Si te parece, banderazo de salida, comenzamos. Este espacio del mundo de la movilidad. Hablaremos, por supuesto. Oye, ¿qué pasó ayer con Alonso? que no lo sabe nadie.
Bueno, esas qué curioso, cosas que pasan, yo creo que tres veces en su carrera. Pasó en Imola en 2005, pasó en Valencia y lo pudimos vivir de primera mano, como bien recordarás, en 2012 y otra vez ahora en 2023. Y bueno, lo que más me ha gustado son los comentarios. Oye, conozco un piloto en progresión que interesa a muchos equipos.
Foto finish, maravilla de Fernando Alonso. La verdad es que nos hizo disfrutar muchísimo. Y como siempre ocurre todo al final, hasta el último momento. Si ahí hubiese estado en juego el Mundial, imagínate, ¿no? Porque ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? Ha pasado,
sí,
¿no?
Sí, estando pasó nuevo entre Verstappen y Hamilton, que fueron las últimas curvas, pero 53 milésimas, Vicente, eso es un suspiro.
Sí, sí, ni más ni menos. Bueno, pues hablaremos, estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, y David y Diego. Hablaremos también, tendremos una charla que manteníamos hace unos días sobre las motos, por supuesto, con Quique Martí. Pero vamos, ya hemos dado el banderazo de salida y, por tanto, comenzamos de Diego. Vamos a comenzar la semana. ¿Cómo es lunes? ¿Tú los lunes cómo los empiezas? ¿Lo empiezas con... ¿así un poco enfadado o te gusta que empiece la semana? ¿Cuál es tu criterio?
Va por semanas. Te mentiría si te digo que todas son igual.
Bueno, y Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. ¿Qué tal, Rafa? Buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo empiezas tú la semana? ¿Con maravilla?
Bueno, hoy libro, así que maravilla, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? Bien.
O sea que hay... Bueno, la verdad es que la mayoría de la población empieza con mala... eso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero la realidad, incluso, fíjate, hasta las emisoras musicales cambian mucho de la música que ponen el viernes por la tarde al que ponen el lunes por la mañana. Las emisoras musicales también van de pre los lunes por la mañana y van muy animadas los viernes por la tarde. No sé si os habéis observado, pero es algo que suele ocurrir. Bueno, Rafa Villalba, tú eres de Madrid, ¿verdad? Creo que
sí.
Tú el catalán no... No, ¿verdad?
No, pero bueno.
Pero lo entiendes. Tampoco es difícil, ¿no?
Okay. Tampoco, no, no. Vale, como vale, dicen vale. Algunos, no, solamente hay que quitarle una letra al final.
Vale, pues,
poniéndole una al final me lo imagino.
Vale, perfecto. No, okay. Decimos catalán y no valenciano porque en realidad lo que vamos a escuchar ahora de TikTok es de los Mossos d'Esquadra, ¿eh? Y es, hacen alusión a, atención, a una estafa del retrovisor.
Últimament ens estan arribant moltes denúncies relacionades amb l'estafa del retrovisor. És aquella en què els autors simulen una topada entre el seu vehicle i el teu. Et faran creure que tu ets el culpable dels danys produïts en el seu retrovisor i t'oferiran pagar-los amb diners en efectiu per així tu estalviar-te la penalització de la teva asseguradora.
A mí me da la impresión, Rafa Villalba, y sobre todo David, que tú manejas bien el valenciano y todas estas cosas, que no es muy catalana tampoco esta Mossos d'Esquadra, ¿eh? Lo digo por el catalán, tampoco, ¿eh? Me da la impresión, ¿no? Por la forma de decirlo, de hablar. Bueno, ¿qué piensas de este asunto, Rafa Villalba? Pues, ¿existe esta estafa o qué?
Sí, existen esas como otras muchas. Siempre hay gente, somos únicos inventando cosas. Mm. Entonces, la picardía y sobre todo lo de la gente que se les dice eso de no, pues es que te va a subir mucho la cuota del seguro, lo apañamos entre tú y yo.
Sí.
Para eso están los seguros. Y si no se fían, en vez de ir a ningún sitio o hacer nada, hay dos opciones. La primera, que tomen datos de la matrícula y punto, y den un parte.
Sí.
Y decir que sí a todo. Oye, mira, cuando me reclamen los daños del retrovisor, no te preocupes que yo los voy a aceptar. Dame la matrícula de tu vehículo que yo voy a dar parte a mi seguro. Uh-huh. Eso o llamar en ese momento a la policía.
Sí.
Es la forma de actuar, no hay otra manera. Uh-huh. En cuanto entras en el juego de, bueno, pues dame 50 euros, esto, lo otro, está claro que por algo es.
Sí.
Algunos alegan el tema de, no, es que vivo en el extranjero, después no voy a poder, me tengo que comprar un retrovisor aquí, lo tengo que montar porque si no me multan, porque si no lo voy a poder llevar al taller, nada. Todo aquello que se quiera, se tenga que hacer en un vehículo, lo da de pagar un seguro. La gente que se olvide de dar dinero en efectivo, que para eso pagamos un seguro, además a precio de oro.
Y atención muy importante, los que estafan siempre tienen prisa. Siempre, es que tiene que ser siempre, ya, porque si no, ahora no. Siempre que estafan es con prisa, con lo cual decir, no, tranquilidad, el que tienes prisa eres tú, pues tú mismo. Y ya está, cuando nos llamen por teléfono y nos intenten estafar, a través también de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, e incluso in situ, cuando nos ocurre algo así como el que cuenta la Mossos d'Esquadra, la realidad es que si el otro tiene prisa, pues oye, pues vete y ya hablaremos otro día si quieres. Pero nunca, nunca le hagamos caso con esas prisas, porque al final lo que hacen con las prisas es que caigamos en la trampa. Siempre hay prisa.
¿Eh? Y mucho menos acompañar a nadie a un cajero a sacar dinero. O sea,
sí.
que no te acompañe nadie, no te debiera de acompañar ni tu sombra.
Ya. No, y aparte, y mucho menos ir a un cajero, ¿para qué? Eso se resuelve con los seguros y punto. Y ya está.
Sí,
y no hay más que hablar. No, es que yo mi seguro, mira, es tu problema. Perdón, es tu problema. Esto es lo mejor del mundo, es la asertividad. Y es lo que hemos aprendido todos, David de Diego eso sabe muchísimo, de asertividad. Y la asertividad es sencillamente cuando alguien viene a casa a vendernos algo, nos llaman por teléfono y dicen, no me interesa. Oiga, no me interesa, no me interesa. Y ya está. Oiga, me da un vaso de agua, no me interesa. Sencillamente, siempre no me interesa. Y esa es la asertividad. Decir, mire, no me cuente su vida. No me interesa para nada lo que me está usted contando. Y esta es...
En el momento en el que además entras en la duda,
sí,
ahí le estás abriendo la puerta a la oportunidad.
Claro.
Y eso es un problema.
De Diego, sí. Adelante.
Sí, no, que tenemos que aprender, quizás, que tenemos un derecho, que es el de decir que no y de decir que sí. Tenemos las dos posibilidades y esa asertividad es muy positiva. Pero fíjate, aquí quizás que alguien se ha leído muy al pie de la letra el artículo 1902 del Código Civil, el que dice que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Básicamente, eso es lo que ocurre cuando tienes un accidente, causas un daño por equivocación, negligencia, por la razón que sea, porque te equivocas,
sí,
no frenas a tiempo, y la lógica de mucha gente diría, oye, págame lo que me has roto, pero para eso, como bien estáis diciendo, está el seguro, y tenemos un sistema asegurador que funciona muy bien en España, es bastante rápido con respecto a las medias europeas, y más en golpes o siniestros de estas de baja cuantía, os puedo garantizar que no hay que entrar nunca en ese juego.
La policía también hace alusión, Rafa Villalba, a los tirones para el reloj. O sea, te roban el reloj directamente si sacas la mano izquierda o el brazo izquierdo por la ventanilla. ¿Esto se da de verdad o es una leyenda urbana?
Uf, más leyenda urbana. ¿Sí? Más teniendo en cuenta que para quitar un reloj hay que ser habilidoso.
Ya.
En marcha, en una moto, por ejemplo, o incluso andando, o no sé, tienes un entrenamiento militar, como aquel que dice, para quitarlo,
sí,
va a ser muy difícil quitarle un reloj a nadie, ¿eh?
Bueno, pero
que sea de estos de la pulsera elástica, ¿no?
Sí, sí, pero
en
bueno,
este caso sería fácil.
¿Y quién saca el brazo por la ventana hoy en día?
Ya tiene todo el mundo climatización en el vehículo.
Ya.
Algún tractorista.
pero no me veo quitando el reloj. Además, el tractor.
Algún motero, que no tiene más remedio que ir con el brazo al aire.
Hombre, yo no me imagino al agricultor trabajando con un Rolex, pero podría ser.
Puede pasar, ¿por qué no?
Podría,
sí, me creo todo.
Podría ocurrir. Bueno, Rafa Villalba, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada,
gracias,
y seguimos al habla sobre las redes sociales. Por cierto, ¿hay algo muy llamativo en las redes sociales últimamente? ¿O que los ciclistas siguen siendo los malos de la carretera?
Un poquito, en el foco. Siempre estamos en el foco. Y cada día me sorprenden más las excusas que ponen los transportistas o, por ejemplo, tú no tendrías bicicleta si yo no te la llevase con el camión a tu casa, o tienes leche en tu nevera gracias a que yo te llevo las cosas a casa.
Sí.
Parece ser que ahora ser camionero, con todo el respeto del mundo a todos los camioneros y a todos los gremios,
sí,
no puede ser que sea la pieza imprescindible que hace que se mueva el mundo. No sé,
qué locura.
Creo que todos somos un poco en una medida. Todos somos necesarios.
Qué
no
locura.
Vamos a quitar a nadie ni a poner a nadie por encima.
Rafa Villalba, un abrazo, gracias. Seguimos al hablar.
Buenas tardes.
Hasta luego, Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales de TikTok sobre la estafa del retrovisor. Ahora enseguida vamos a escuchar a nuestro hombre de las motos, a Quique Martí, que nos trae una Yamaha. Sí, sí, como suena. Pero antes nos vamos a cumplir añitos con Bertolín.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausiasmar 186.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Luz de cruce en COPE 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que, bueno, marcha todo menos una Yamaha, la Yamaha R7, que está parada abajo de la emisora porque Quique Martí la ha dejado ahí. ¿Para qué? Para hablar de ella. Oye, en algún momento tengo que dejar la moto para hablar de ella, porque hablar de la moto encima es difícil, ¿no?
Es complicado.
Algún día lo tendremos que hacer.
Sé que no es imposible, porque sé que hay gente que hace motoblogs y sí, cosas así.
Y hacemos, hay motoblogs.
Hay motoblogs.
¿Y por qué no hacemos un motoblog un día?
Pues porque no lo hemos planteado. Vicente, todos bueno, ponerse.
Pues venga, pues nada, pues esto está hecho. Cuando quieras, ponemos la microfonía, hablamos con Juanma.
Exacto.
O con Marce, con nuestros técnicos.
Y que me siga un coche.
Y que te siga un coche, ¿no? O te vas grabando y tú lo vas contando. Hacemos un motoblog.
Ojo, esa es buena, ¿eh? La bueno, del motoblog.
Un podcast de moto, todo en la moto y que la gente, pues, te escuche. ¿Te parece bien?
Sí.
Pues nada, pues gracias y hasta luego. No.
ya nos vemos cuando lo tengas.
Exacto. Bueno, has dejado abajo una moto que me han dicho que es algo deportiva, o ¿no? Bastante deportiva. Deportiva,
sí,
¿no?
Sí.
La R7 de Yamaha.
Muy bien.
¿Y qué te ha parecido? La lleva ya un poquito, ¿no? Supongo,
sí.
¿Lo suficiente? ¿O qué?
Suficiente, sí. Te diría sí. Que sí. A ver, Yamaha R7. Esto va a causar polémica ya, Vicente, desde el principio
estamos,
te lo digo.
¿Ya estamos?
Ya te lo digo. Que es normal, ¿eh?
Pero cuidado con Yamaha. Ya,
no, si vale. Yamaha, no, nosotros no. Encantados.
Vale.
No, va por Yamaha, va por el modelo al que pretende sustituir la querida R7, y es... Bueno, Yamaha tiene su gama R, que es la gama deportiva, esto creo que cualquier aficionado al mundo del motor lo sabe, desde las R125 hasta la archiconocida R1... sí, que es la moto, una de las motos, por ejemplo, que participa en el Mundial de Superbikes, etc. Pero vamos, digamos que es toda su gama deportiva. Había un pequeño hueco ahí, que antaño había una moto muy mítica, que en España además causó mucha sensación, junto con la CBR 600, que fue la Yamaha R6.
Sí.
¿Vale? Entonces, esta moto durante muchos años, vamos, fue forjada como leyenda. Una, porque era más accesible, estamos hablando desde los años 90, 94, esto te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que la R6 se lanzó en el 94.
¿Habías nacido tú ya?
Casi, sí, pero... sí, sí, soy del 88, Vicente.
Sí, sí. Ah, vale.
Nacer había nacido, pero aún no me había subido una moto. Bueno, el tema, que esta moto causó una gran sensación porque entonces, bueno, era una moto relativamente asequible, muy nerviosa, o sea, tenía, digamos, un gran espíritu de deportividad.
Sí.
Y esto con el tiempo se ha ido descafeinando, lo vamos a dejar en descafeinando, en pro de la comodidad encima de las motos y sobre todo de la seguridad. No podemos comparar una moto de los años 90 con una moto actual. Con todo el paquete tecnológico que llevan, no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces Yamaha dijo, voy a ver si relleno este hueco y a ver qué pasa con esta moto. Y lanzó la R7. Vale, la R7 al final es una moto de posición puramente R, o sea, posición puramente deportiva, lo cual ergonómicamente al principio, menos para su propósito, que es salir a pasártelo bien, haciendo un uso deportivo de la moto, deportivo puede ser dentro de los límites legales. Por favor, esto es importantísimo. O sea, la carretera no es un circuito, pero es verdad que solo la posición que tiene la moto te predispone a tener otras sensaciones.
Sí.
Sin más. Entonces, esta moto, Yamaha la lanzó para rellenar el hueco y quiso... lo que te he dicho antes, un poco el hueco ese medio que había de la mítica leyenda de la R6, y aunque no ha hecho un motor tetracilíndrico, que es lo que, digamos, el mega fan de Yamaha le achaca a esta moto, sí que ha conseguido una fórmula muy divertida, porque la R6 fue tetracilíndrica, que fue un motor, se llama Delta Box, que ha sido el mítico motor de Yamaha, donde la gente habla maravillas. La verdad es que, bueno, yo no lo he podido probar tanto, entonces no vamos a hablar de eso. El corazón de esta moto, el motor CP2, la verdad es que es un motor de alto par. Cierto es que es bicilíndrico, entonces no tiene esa esencia que se conocía antaño como la esencia japonesa, donde había que llevar los motores a súper altas revoluciones para que fueran efectivos. Pero, Vicente, te aseguro que es una moto con la que te lo vas a pasar muy bien, muy bien. Y que para sacarle todo el zumo necesitas unos cuantos kilómetros de práctica encima de ella. Y me explico un poquito con esto. O sea, al final es una moto asequible, pero asequible a la hora de conducirla, pero no es fácil. ¿Vale? O sea, es fácil ir con ella, pero cuando empiezas a no buscar el límite, pero sí a llevar esa deportividad, a pasártelo bien, siempre dentro de unos cabales, por favor, o sea, siempre dentro de unos márgenes razonables, empezaremos a ver que la moto exige bastante al piloto. Y exige ser una persona que ya tienes ciertos kilómetros con una moto, sepas leer reacciones, mover repartos de pesos, etc. Aún así, si lo que quieres es simplemente pasártelo bien y salir el fin de semana a pasear solo con tus amigos, va a ser una fórmula que te va a funcionar. Es verdad que estéticamente es brutal porque sigue siendo una R pura, esas líneas afiladas, el colín corto, el asiento levantado, la cúpula chiquitita. Y igual que es de bonita, lo acabarás notando cuando lleves 100 o 150 kilómetros sobre ella en tus muñecas.
Sí, por eso es deportiva, para hacer muñecas.
Tal cual, o sea, las muñecas las vas a entrenar y es normal porque al final es una moto que su posición es muy al ataque, que se llama, que básicamente es, llevo el asiento bastante levantado y la cabeza muy inclinada hacia adelante con tal forma de poder atacar bien las curvas. Pero claro, esto luego tiene un coste a nivel de muñecas.
Sí.
Y es que conforme vayamos frenando, vayamos cogiendo confianza con la moto y cada vez apuremos más y más, esa fuerza la vas a transmitir directamente a tus manos. Entonces, si no estás acostumbrado, dirás, qué bien, me lo he pasado, pero estoy muy cansado cuando llegues a casa.
Ah, ¿y los colores cuáles son?
Los colores, te lo voy a decir rápido porque además aquí Yamaha nos ha dado poco a elegir, la verdad.
Sí.
Tiene dos colores, que es el Icon Blue y el Yamaha Black. De verdad que hay otras marcas que ponen nombres un poco más espectaculares.
Ya.
Bonitas, preciosas. La nuestra era azul. ¿Recuerda la antigua R6? Sí, le faltan colores, pero recuerda a ella. Y ahora, Vicente, me vas a decir, vale, pero yo para disfrutar de esto, ¿cuánto tengo que pagar?
Venga, te lo pregunto. ¿Cuánto?
Pues independientemente del color, atención al precio, que es un precio un poco raro, 9.799. Sí, no
con 43.
Sí, claro, no han puesto decimales, pero es verdad que se queda ahí un poco.
Sí.
Está, bueno, sí, como casi todas las que probamos dentro de la competencia, está en precio. Divertida, mucho, muy segura también. hará el deleite de todo el mundo y estéticamente es brutal.
Pues tú, RQR, abajo con la motocicleta, la R7
literalmente
de Yamaha, Quique Martí. Gracias por estar con nosotros, disfruta de las motos.
Gracias a ti, Vicente. Siempre, siempre que pueda lo seguiré haciendo, desde luego.
Bueno, pues nada, la R7, vea por ella, que la tienes ahí abajo.
Está rodeada también.
Está rodeada, sí, como siempre. Todas las motos que dejas, bien aparcadas, pero también es verdad que rodeadas. Gracias, Quique.
A ti, Vicente.
Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta en Luz de Cruce. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
El fin está cerca, ¡corred, insensatos!
¿Por qué corre la gente?
Porque solo quedan 100 Mini Electric y 100 Mini Countryman híbrido. Cuando se acaben ya no podrás ¡Ey, ¿a dónde vas?
Pide tu Mini Electric o Mini Countryman híbrido con una oferta única. Tienes 100 Mini para pensártelo.
Descúbrelo en Marcos Automación. Marcos Automación, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
¿Quieres saber hasta qué punto las pruebas de seguridad del automóvil han estado pensadas históricamente para los hombres? ¿Tiene un sesgo masculino? ¿Está representada la mujer en los crash test? ¿Cuáles son los elementos de los vehículos más masculinizados y cuáles perjudican más a la mujer? Bueno, ¿es cierto que las mujeres tienen más posibilidades de morir en un accidente de tráfico? Mañana sabremos respuesta, tendremos respuesta a todo ello porque presenta Línea Directa un informe sobre los coches para ellos. Y también lo podrás leer a través de la web de COPE, cope.es/Valencia. David y Diego, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram.
Bueno.
Y me quedo con una frase de este fin de semana.
Sí. ¿Cuál es?
Si quieres empezó ya, a disparar.
Pues dispara, dispara. Foto finish para ti. Vamos allá.
Campeón del mundo e hijo de campeón del mundo. Damon Hill, hijo de Graham Hill, me encantó. Si alguien quiere fichar a un piloto con un gran futuro, hay un tipo en la parrilla que se llama Alonso.
Y hay un señor en COPE Valencia, en Luz de Cruce, que se llama Seara. Víctor, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Lo disfrutaste igual que el resto, lo de ayer o qué?
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que de adentro, de fuera, todos los que sean del país o que sean de fuera, todo el mundo disfrutó de la exhibición de Alonso, que tuvo, creo yo, dos puntos importantes, más allá de la administración que tuvo que hacer del medio mecánico durante la carrera, sobre todo en esa parte final, sí. Pero más que nada tuvo dos puntos importantes. Primero, el ataque inicial que le dio a Lewis Hamilton cuando había perdido la posición, sí. No hay que olvidarlo, uh-huh. Que fue muy bueno y que fue justamente en la curva 4 donde recuperó la posición al milímetro. Lo que pasa es que lo que pasó al final fue tan grande que tapó eso otro, ¿no? Que yo creo que se ha equiparado a nivel de maniobra con eso que sucedió en la parte inicial de la carrera y, por supuesto, lo del final, con esa pelea por el último lugar del podio con el mexicano Checo Pérez, que terminó en photo finish, terminó al milímetro prácticamente contando a ver quién había llegado antes que el otro y con una recuperación también de la posición en los últimos metros que bueno, que va a quedar para la antología, para la historia de la Fórmula 1.
¡De Diego!
Sí, claro, Víctor, pero esto no se prometía nada bien al principio, en la primera salida, también en la segunda, que un poquito mejor, pero la primera fue lamentable el rendimiento de ambos uh-huh. Aston Martin con respecto al resto de pilotos de la parrilla. Di la sensación de que algo le pasaba a los dos Aston Martin, que aparte los teníamos juntitos y vimos esa gran diferencia de velocidad con el resto de los pilotos que estaban muy cerca de ellos.
Sí, la primera de las dos salidas que hubo fue bastante lenta de los dos coches, apuntando los dos hacia el mismo lugar también. Vinieron los dos, tanto Norris como Hamilton, por fuera y de ellos y los adelantaron. En el momento de pasar de primera a segunda marcha fue muy, muy lento. La reacción de los coches fue idéntica. Así que así que se quedaron ahí los dos, luego fueron recuperando y como decías, no solo resaltar lo de Alonso, sino también que en conjunto es un buen paso de Aston Martin después de las dos últimas carreras muy, muy mal, se han recuperado de manera grandiosa porque no solamente Alonso llegó al podio y pudo hacer lo que hizo ayer, sino que también Lance Stroll estuvo muy bien durante la carrera con un ritmo muy bueno, llegando a 6 segundos del piloto español.
Carlos Sainz, yo creo que Ferrari nos demostró ayer con lo de Leclerc, que tienen problemas de fiabilidad mecánica, aparte que fallase el hidráulico de una forma tan estrepitosa, a mí me llamó mucho la atención. Víctor.
Bueno, ha sido una carrera en la que ellos tampoco tenían demasiadas esperanzas. Son estos altibajos que están teniendo los equipos que van peleando detrás de Red Bull, o mejor dicho, detrás del Red Bull de Verstappen, porque el otro a veces está bastante más atrás. Pero son esas cosas que van pasando por el bendito tema de la gestión de los neumáticos y la degradación que van teniendo durante el fin de semana y que se adaptan de diferente manera. Por eso vemos carreras como las de ayer, en las que Mercedes y Ferrari están un poco más atrás. Por eso hemos visto dos carreras más atrás que esos equipos están más adelante, peleando más con McLaren. McLaren está en momentos muy adelante, en momentos está un pasito más atrás. Eso es lo que pasa. Fuera del universo Red Bull o fuera del universo del coche de Verstappen, las cosas son así de cambiantes. Lo que es bueno para la Fórmula 1, porque si bien tenemos a Verstappen ganando otra vez más, que por cierto no dijimos nada de Verstappen, pero volvió a ganar, tanto el domingo como el sábado.
Estaba allí en su mundo.
Eso es lo de menos.
Como que lo damos por hecho, ¿no? No, bueno, no olvidemos que ganó Verstappen las dos carreras, ¿no? Sprint, la última del año, que fue el sábado, y la de ayer domingo. Así que fuera de todo eso, es un campeonato apasionante, pero también es apasionante porque ahora todo el mundo, lo único o el gran objetivo es derribar a ese primado, esa supremacía que tiene Verstappen. Y cuidado porque Norris, yo creo que, quedan dos carreras. Yo creo que antes de terminar el año vamos a tener otro ganador que no sea Verstappen. Es posible y posiblemente no sea Checo Pérez.
Sigue apuntando, Víctor, a eso. Una cosa que me encantó al final de la carrera, cuando estaban entrevistando a Fernando Alonso, se acercó por detrás Checo Pérez, se dio un abrazo, sonrisas, oye, qué buena pelea, y las declaraciones de Pérez, que yo creo que son clave con el tipo de pilotaje, sin decir nombres, bueno, porque no, vamos a decirlo, Ocon y esos estilos tan extraños, que Pérez decía, con muy pocos pilotos puedes hacer ese tipo de maniobras que hemos hecho Fernando y yo.
Sí, sí, tal cual, y es verdad lo que dijo, y bueno, y es muy de agradecer que un piloto lo diga abiertamente, ¿no? Pero está claro que hay otros con los que no se puede luchar de esa misma manera y estoy seguro que Alonso no lo haría arriesgando tanto, sabiendo de que se pueden enganchar las ruedas por milímetros y volar un coche para un lado y el otro para el otro. Y no es ninguna tontería lo que puede llegar a pasar. Así que, bueno, hemos visto un enganchón que hubo con el mismo Ocon, ¿no? En la clasificación de la sprint, donde terminó la cosa bastante, Ocon con el coche bastante tocado, pero en fin, son cosas que se agradecen y que hablan bien de que entre algunos pilotos hay buen rollo, hay buen ambiente, y eso pasa en todos los deportes. En este caso, pues tuvimos la oportunidad de ver ayer a Checo y a Alonso, que se juntaron dos haciendo o dando el gran espectáculo al final de la carrera, dos pilotos que ante los ojos de todo el mundo y también en la parte íntima o más íntima donde no están las cámaras, también se llevan bien.
A ver si estos dos saben jugar en Las Vegas, en la próxima cita.
Las Vegas, vuelve. Sí. Después de tantos años, se corrió ahí en el año 81 y en el 82... solo dos carreras de Fórmula 1, luego corrió en el 83 y en el 84 la IndyCar, en ese mismo escenario, no con el mismo escenario, pero en el mismo lugar, ahí en el César Palas, el circuito actual, que es una auténtica locura por lo grande, por lo rápido, por lo lujoso y por todo lo que le pueden agregar, o se le puede agregar estando en Las Vegas con la tecnología de hoy en día, ¿no? Va a ser un auténtico espectáculo.
Será el 19 de noviembre en Las Vegas. Gracias, Víctor Seara. Gracias, David Diego, el hombre de las 3Ds. Nos vamos hasta Nemesio, ¿nos nemetizamos?
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos. Esta tarde Grande Marlaska entrega las medallas al mérito de la seguridad vial. Mañana hablaremos de ello y, por supuesto, de ese informe de Línea Directa Aseguradora. ¡Feliz tarde!